Bueno, para hablar un poco de todo esto que nos está pasando a todos, le está conectado y nos está escuchando Sergio Grossman. Él es médico psiquiatra, vicepresidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, matrícula nacional 77443. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Todo bien?
Corrijo
¿Todo
una
bien?
sola cosa
Dale.
porque si no me van a tirar la bronca en la asociación. Soy
Dale.
vicepresidente de un capítulo que es el de psicoterapia. Si no, el vicepresidente total va a tirar la bronca y va a decir que le robé el título.
No, está
No,
bien, bien, vale la aclaración.
no queremos despertar la grieta dentro de la asociación, así
No.
que reine la paz.
Bueno, Sergio, hemos visto ya varias notas y varias cuarentenas, ¿no? que están pasando en este momento. La primera pregunta es para la gente por ahí que está pasando la cuarentena solo. Hoy Alberto estuvo hablando que la cuarentena va a seguir. Más que nada, la mayoría de la gente va a seguir en su casa. ¿Qué le recomendás a estas personas que están desde su casa para no perder la cabeza, ¿no? Para no perder la cordura y no sentirse tan encerrada?
Mira, la verdad es que yo creo que mucha gente, a medida que avanzan los días de cuarentena, va encontrando su lugar, sus rutinas, va como volviéndose cierta normalidad la situación en la que se encuentra. Por supuesto que es súper importante para la gente que está sola en donde habita, conectarse por algún otro medio. Para el que sepa será a través de una videoconferencia, para el que no será a través del teléfono. Y en ese sentido, si te dejas llevar y esperás que suceda, por ahí no sucede o pasó el día, y está bueno plantearse algún rato en particular al día, decir, bueno, a la mañana, a las 11 de la mañana voy a llamar a tal y a cual, y a las 4 de la tarde de tal día voy a programar una videoconferencia con mis amigos, habiendo además programas que te permiten hacer videoconferencia múltiple para los que pueden hacerlo, son gratuitos y se pueden hacer desde cualquier celular que tenga una camarita, ¿no?
Sí, como para
Eso es
también
una.
mismo ponerse un orden en el día.
Es súper importante tener un orden en el día, porque si dejas que eso suceda, si te quedas en pijama, sin cambiar las sábanas y comiendo almorzando a las 4 de la tarde, es probable que empieces a vivir una sensación un poco depresiva, de un exceso de quietud, una falta de distinguir, ya no si hoy es martes o es jueves, sino si es mañana o tarde, ¿viste? Y eso no ayuda a mantener el buen ánimo.
Sergio, te pregunto, dicen que se necesitan 21 días para que una actividad se convierta en hábito y nosotros ya estamos en cuarentena hace un poquito más de 21 días, de hecho, bueno, como decía recién Juani, se va a extender un poco más. Los hábitos tan atípicos de una situación tan atípica como esta de cuarentena, también se convierten, se genera esta situación de normalización.
Mira, los seres humanos nos vamos adaptando al medio ambiente y como nuestro cerebro no se permite estar todo el tiempo en hiperalerta, va produciendo solo un sistema de, bueno, de bajar la tensión respecto de una situación que antes era nueva y que traía mucho temor, y entonces sí, va generando, por supuesto que no es en todas las personas somos distintas y no es en todas las personas igual y al mismo tiempo, pero a medida que se vuelve rutinario, vas como encontrando que eso se vuelve tu normalidad y que ya no estás tan asustado. El inicio de la pandemia, lo que produce es, a ver, me gustaría hablar un cachito de qué nos hace sentir seguros. ¿Te parece?
Dale, dale.
Sí.
Nosotros vivimos con un mapa de los riesgos de nuestra vida. Entonces, a través de ese mapa logramos alejar la sensación de que la muerte o la enfermedad se pueden acercar. Entonces vos decís, bueno, a ver, yo voy a manejar con cinturón de seguridad, voy a comprarme un coche que tenga buenos frenos y voy a manejar prudentemente. Entonces a mí un accidente no me va a pasar. Entonces alejas un riesgo. Después decís, bueno, yo voy a comer bajo en colesterol, me voy a cuidar, no voy a comer azúcares de más, y entonces no me va a pasar que me voy a enfermar de diabetes o que voy a tener una ACV. Y así vas arrinconando...
Es un poco el mito de que controlamos los riesgos, ¿no? Es un poco así el mito que tenemos de que controlamos las cosas, de que podemos controlar los riesgos.
Vas controlando todo y vas haciéndote un mapa, y para cada riesgo vas estableciendo un método para mantener alejado el riesgo de tu vida o para asumir que ese riesgo lo corres y que ya no te preocupa. Cuando aparece la pandemia, el mapa de los riesgos se desarma y entonces aparece la incertidumbre. Porque vos fijate que vos no te tenías que preguntar antes si al tocar un objeto podías correr peligro, si al acercarte a alguien para hablarle podías correr peligro, si al ir a la farmacia podías correr peligro. Entonces, de golpe, toda la cotidianeidad se tiñe de incertidumbre. Y todo lo que decíamos, bueno, los riesgos están en su mapa, cada uno en su lugar, aparece un enorme riesgo, que es el riesgo de la enfermedad, de la pandemia, que pone en un segundo lugar todos los otros y que nos deja al principio todas las antenas paradas, digamos, así, un estado de hiperalerta. Como vos decíamos antes, en la medida que te vas acostumbrando a esta cotidianidad en donde me lavo las manos, no toco, no me acerco y lo hago una vez, dos veces, tres veces, diez veces, resulta que se te va armando un nuevo mapa y vas, digamos, teniendo cierta relación con ese nuevo mapa de los riesgos.
Me pasa tanto esto, Sergio, que digo que veo las películas y me parecen toda ficción. Como yo digo, ¿cómo puede ser que esté caminando en la calle? O sea, me adapté tanto a esto que estás...
Microclima.
Quedarnos tanto en casa, que veo en la televisión gente en la calle y me parece ficción.
Sí, sí, sí. O sea, te vas... de golpe sintiendo extraño, porque bueno, aparte en tu casa estableces una zona de seguridad. Acá yo tengo todo limpio, acá no entró nadie, acá me lavo las manos, acá toco todo, y salís a la calle y entras y acá no sé quién tocó, no sé quién pisó, no sé quién pasó, y renace el temor, ¿no?
Sergio, más allá de los miedos, ¿cómo podemos laburar la esperanza? Porque me pasa esto de sentir que, bueno, al principio eran 14 días, vos decís, tengo que este planteo por 14 días, después se extienden 14 días más, después se extiende un poco más, es como esta cosa de, y no saber cuándo termina, ¿cómo se labura la esperanza, el optimismo, el no dejarse llevar tanto por las noticias, sino... O sea, no caer en las cosas más, en actitudes más depresivas, por decirlo de humor. No sé si la palabra depresiva es la correcta, pero...
No, está bien, te entiendo. Mira, una cosa es, respecto de la información, saber que informarse no es aturdirse, ¿sí? Entonces, me parece bien que cada uno esté informado, tenés que estar al tanto de qué está pasando, pero no hace falta que tengas todo el día la televisión prendida en los canales de noticias. Reservate un rato, si querés, a la mañana y a la noche, mirás un rato fuentes que sean razonables y no que sean cualquier cosa. Tampoco engancharse con cada mensajito de que viene por Facebook o por WhatsApp. Y eso te, digamos... o sea, tener una relación con la información en donde la información no sea dueña de vos y no sea para aturdirse y no sea donde esa información se vuelve dueña de tu estado emocional. Y en cuanto a optimismo y esperanza, bajaría un cambio y hablaría de, bueno, saber que todo termina, esto no es para siempre, puede llevar un tiempo más o un tiempo menos, pero esto no va a ser así para siempre. Entonces, saber que, bueno, no tenemos la fecha, pero se va a volver a una normalidad, va a tranquilizar un poco la mente.
Y Sergio, otra consulta. Sí. Hay gente que
También podemos desarrollar cierta orgullo, si se quiere, de mirá cómo me lo estoy bancando. Por ejemplo, tengo un amigo que en su vida había cocinado nada. ¿Sí? En su vida, un tipo de 60 y pico de años que se las arregló para que le cocine la señora que viene a la casa, le cocine la mujer. Es viudo, ahora está solo, la señora que va a la casa ya no va, no puede. Y entonces me manda fotos, mirá, por primera vez me hice milanesas. Entonces, eso también como puede ser que...
Como Susana Jiménez con el pollo.
Claro. Y entonces puede ser que vos encuentres que esta situación te desafía a cosas que no te imaginaste que ibas a hacer por vos mismo o que ibas a bancar, y que te puedas sentir un poquito orgulloso de la fortaleza que descubrís y la capacidad de adaptación que descubrís en vos mismo. ¿Sí? Me iban a hacer otra pregunta y yo los salí con...
Sí, no, te quería consultar. Hay gente que está en pareja y esta cuarentena los tiene separados hace ya varios días sin tener sexo, obviamente, porque no se pueden juntar. Sí. ¿Cómo...? No, ¿cómo afecta esto a la psiquis? Porque en realidad no tener sexo por 20 días nos ha pasado a todos de estar varios meses. Pero
no, a mí nunca me pasó. No, chiquito, bueno, muy chiquito.
Te ha pasado más de 20 días.
Claro. Pero bueno, digo, esta... ¿Cómo por ahí... No sé si por ahí incentiva a la pareja a hacer otro tipo de actividades o cómo también lidiar con esto de me quiero juntar porque sé que poder puedo, pero en realidad estoy violando la cuarentena, no está bien. Había muchos videos de así gracioso como debería, pero no, pero lo quiero hacer, pero no lo voy a hacer. ¿Cómo superar esto? Es decir, está tan cerca, pero a la vez como tan lejos.
Mira, la comunicación, o sea, una cosa es lo sexual y otra cosa es la cercanía afectiva. Seguramente que hay parejas que están juntas en la misma casa y están a las patadas y de cercanía afectiva no tienen nada. Y hay otras que quizás están a la distancia y pueden acompañarse emocionalmente a través del teléfono, de la videoconferencia, de otros modos, mejor que la pareja que no se soporta y está en la misma casa y se están peleando cada 3 minutos. Esto en cuanto a lo afectivo. En cuanto específicamente a la sexualidad, para la persona que está sola quizás sea un momento para explorarse a sí mismo, para recorrerse un poco. Para la persona que está en pareja, y bueno, puede explorar si le interesa y le pinta o no a cada uno la cosa de lo virtual en la sexualidad. A mí me preocupa en particular el tema de, cuando en los encuentros virtuales, el tema de la privacidad, ¿viste? Uno,
la seguridad, sí.
Claro, de golpe saltó Zoom, que se suponía súper segura, se tragaron las comunicaciones de Zoom, y vos decís...
Sí, bueno, pasó lo mismo con
digamos, ¿cómo haces para...? O sea, cuando vos estás en pareja, elegís, seguramente, en la mayoría de los casos... tener tu sexualidad en la intimidad, ¿no? Que eso pueda salir, quedar, subió Google Fotos y me abrió el teléfono mi hijo y vio que...
Claro.
Y Sergio...
En algún punto. Yo creo, solo para acotar algo de lo que estás diciendo, básicamente entonces, tanto para lo que es la rutina y las actividades cotidianas, como en las relaciones, la cuarentena nos invita a ser un poco más creativos. Esa vendría a ser como la consigna.
Mira, sí, yo creo que nos invita a adaptarnos, a explorar lo que sí podemos y dejar de darnos manija con lo que no podemos.
Uh-huh. Y Sergio, ahí te iba a cambiar la pregunta para el otro lado, las parejas que en realidad, como decís vos, están encerrados, no, bueno, están compartiendo la cuarentena, por ahí no, hay algunas que por ahí están lograron juntarse en el mejor momento, en el peor momento, viste, cada relación en el momento que estaba, la cuarentena le tocó. Puede ser que la cuarentena te dé más ganas de tener, de poder por ahí tener actividad sexual o menos, porque ves a tu pareja todos los días.
No, yo no lo relacionaría con si ves a tu... Supongamos que es una buena pareja y que se llevan bien y todo. No lo relacionaría con el... con si la si estás con ella y, o él y qué te... O sea, a ver, estamos imbuidos, estamos bañados en este sentimiento de peligro, de riesgo que hablábamos al principio... Y por ahí eso hace que estés un poco menos conectado con la sexualidad. Estaría buenísimo poder proponerse, porque no va a suceder solo, desconectar de ese temor y conectar con la intimidad un poco. Y entonces, si estás bien con tu pareja, va a surgir seguramente un momento muy lindo. Pero va a hacer falta... no esperar que suceda espontáneamente, sino proponerse desengancharse de lo del rollo cotidiano que nos tiene toda esta información, la cuarentena, el encierro, lo que no puedo, y que alguno de los dos piense en cómo genero un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si pongo un poco de música? Si le propongo no mirar un poco la tele y todo eso, y me voy acercando y preparar algo rico, o qué sé yo, no sé, nos tomamos un vino y algo que nos vaya arrimando, y de golpe estoy en una situación cercana a que el placer se pueda dar.
Claro, yo creo que tanto lo sexual como, no sé, esta necesidad de muchos de hacer actividad física, o lo que fuera, también puede tener una cosa de liberar tensiones. Como que va, digo, más allá de esto de conectar, no conectar y demás, siento que a veces después, bueno, por un lado estoy muy apabullado de información y muy como encerrado y demás, y por otro lado esta cosa de necesitar sacar, necesitar como vivir de una manera más libre, siento que esa cosa de buscar la libertad dentro del encierro, ¿no? Se puede dar desde lo que son las relaciones sexuales, como también se puede dar desde lo que es, no sé, la gente que está ahora como haciendo más deporte que de costumbre o lo que fuera, como esa cosa de necesitar
para sí, afuera algo. Estar en la casa suele ser o sea, en la limitación de la cuarentena, suele llamar a la inactividad y la quietud. Entonces, también, así como yo hablaba recién de que para ponerte en... O sea, está buenísimo ponerse en movimiento, y estoy seguro que si se ponen en movimiento, si te pones en movimiento, te vas a sentir al rato mejor, de mejor ánimo, más sonriente, más energético, con otra cualidad de tu energía, y aparte tu cuerpo va a estar mejor. Es medio raro, viste, cuando te pones frente a la pantalla, por ahí si estás solo y mirás una rutina, y de golpe empezar a hacer gimnasia frente a una rutina de la pantalla, parece medio raro. Pero después de los 5 o 10 minutos que lo haces, te olvidaste que está la pantalla, te olvidaste de todo, y estás enganchado y lo vas haciendo, y te vas sintiendo con otra energía. Al igual que todo lo que hablamos, hay que proponérselo y prepararlo. No surge espontáneamente. No es que estás tirado en la cama mirando la tele y tomando mate y de golpe te va a surgir, sí, hagamos gimnasia. Va a requerir alguna preparación mental para decir, che, bueno, me lo voy a proponer, lo voy a hacer, lo voy a poner un rato a la tarde y voy a hacer esta actividad que dentro de las que puedo me gusta, y arrancar.
Sí, también creo que ahí hay una cosa que juegan las redes sociales, esta cosa de obligarnos a ser felices. Viste que hay una cosa así de presión social a través de las redes, en las cuales capaz mucha gente está subiendo, está como optimizando la cuarentena para ciertas cosas, y uno se siente un poco más culpable, de repente, no sé, te la pasaste mirando una serie o durmiendo hasta cualquier hora. Entonces hay como una especie de presión social, no sé, como remota o a través de las redes sociales.
Las redes sociales, algunas más en particular que otras, es como que la norma es mostrar lo lindo, lo copado, lo maravilloso que soy, somos, etcétera. La realidad es que frente a esto que yo describí al principio, de la incertidumbre, de la pérdida de libertad que significa la cuarentena, además, es interesante, qué sé yo, la cuarentena nos pone en un lugar de limitar nuestra libertad. Y nosotros valoramos mucho, por supuesto, nuestra libertad. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué la entregamos, esta cuota de libertad? ¿Por qué, digamos, queremos cuidarnos y queremos cuidar a los demás? Pero no tiene que, no hay forma de que nosotros cedamos una cuota de nuestra libertad sea algo lindo o placentero. Es algo que es natural que sea desagradable. Entonces, uh-huh, va a haber momentos que estemos tristes, va a haber momentos que estemos angustiados, va a haber momentos que estemos irritables. No tenemos por qué, o sea, sería muy raro y poco saludable que alguien me diga, sí, me encanta estar encerrado, perder mi libertad y no poder hacer todo lo que yo quiero. No tiene sentido.
No relacionarme con nadie, soy re feliz acá, solo en casa. Como...
Claro, viste, bueno, sí, descubrí la que ser ermitaño es lo mejor del mundo. Pero no, en general, digamos, igualmente si alguien quiere ser un ermitaño, está ejerciendo su libertad. Y en la cuarentena es más bien una limitación de la libertad. Por eso no va por el lado de me gusta, sino de, bueno, me adapto, la banco, si hago actividad física, recupero. O sea, con todo esto que estamos hablando, adaptar la sexualidad a lo que estamos viviendo, adaptar las relaciones afectivas, adaptar el contexto social, adaptar la actividad física. Sí.
Claro, uno se puede adaptar mejor o peor, pero si te gustara, lo elegirías cuando existe la opción de salir afuera. Uh-huh. Cada tanto, ¿no? Entonces, yo te quiero hacer una última pregunta y ya después lo dejo a Mansi para ver si quiere cerrar con alguna. En esto de las libertades y los límites, hablábamos de la importancia de tener rutinas, ¿no? De levantarse, de vestirse, de cumplir ciertos horarios. A veces siento que cuesta cortar con lo laboral, ¿no? Cuando trabajamos desde casa. Esto de, si yo fuera en China, laburaría X cantidad de horas, pero como estoy en casa y tengo la computadora, o no sé, en mi casa, por ejemplo, tengo un negocio familiar en común, entonces es como se vuelve un trending topic estar como muy conectado con el laburo y no cortar, no cumplir horarios, nada, me la vida más normal.
Mira, esto, o sea, el tema del teletrabajo es un tema nuevo para la mayoría de las personas y que le tenemos que encontrar el lugar en nuestra vida, porque seguramente una vez que termine la cuarentena va a seguir adelante una parte del teletrabajo. Y nosotros no estamos, es un desafío y no estamos del todo preparados para eso. Porque aparte, suponete, no sé, vos tenés que trabajar, pero vos no tenés en tu casa una oficina con la privacidad, el lugar para que no pasen los chicos, el perro, los gritos, prendieron la tele. Entonces, hay inclusive un traslado de costos de tu trabajo a tener que generar ese espacio de trabajo en tu casa. Está bueno para la gente que puede teletrabajar tener ese sentido de ocupación, de productividad, y aparte, seguramente si están teletrabajando, están generando guita, que es mucho mejor que la gente que está, sí, digamos, sintiendo que está parada y no genera la plata y cómo va a seguir enfrentando las cosas. Pero es difícil marcar esa línea de cuánto trabajar, ¿no? Dónde empieza la misma habitación en la que duermo, trabajo, y al final mi trabajo es mi casa es mi trabajo. Es un problema que trae la falta de reglas y hábitos con lo del teletrabajo.
Y Sergio, también para ir cerrando un poco, te quería consultar por tu laburo y tu trabajo y el teletrabajo, Si uno está, si estás teniendo, no sé, consultas online por videollamada, si ya lo hacías
Sí.
habitualmente o esto te las o te obligó la cuarentena a
Potenció.
empezar a hacerlas.
No, 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 no. Yo, en particular, yo tenía consultas escasas, pero por teleconferencia, porque pertenezco a una institución que tiene contratos de personal de pozos de petróleo en Neuquén, que están aislados, y que entonces no tenés recurso humano, o sea, tendrían que salir de la zona de los pozos, ir hasta la ciudad para ir a un psicólogo, y entonces ya se le armó un sistema de teleconsulta para algunas cosas.
Para esta gente, perdón, es esta gente que trabaja, porque me interesó de chusma nada más. Es esta gente que trabaja por ahí aislada 15 días en el pozo y van haciendo 15 días y una semana, creo.
Claro, están 3 semanas
Claro, sí.
en minería o en pozos y en pozos de petróleo y están en zonas que no acceden a lo urbano, al recurso de lo urbano. Por ahí están a 100 kilómetros, 120 kilómetros de las zonas urbanas y duermen y comen y todo cerca de la zona de la explotación.
Sí.
Entonces, teníamos ya en donde yo trabajo una experiencia en teletrabajo, en psicoterapias y también en segunda opinión en psiquiatría.
Perfecto.
Lo
Sergio,
nuevo,
ahora sí.
¿cómo?
Perdón, 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 te interrumpí, no sé qué has de decir.
Sí, lo nuevo es el volumen, es de golpe, o sea, era más en
Todas.
psicoterapia y ahora tenemos que también hacerlo en psiquiatría. En psiquiatría teníamos la limitación de la receta, eso quedó superado ahora con el tema de las resoluciones para la receta
Bien.
electrónica, que está funcionando, es muy trabajoso hacer una receta, lleva 30 minutos con
Uf.
el sistema que hay, pero da una
Uf.
solución y sí, todos estamos trabajando. Al mismo tiempo, hay desde gente que por la cuarentena y las condiciones de convivencia se siente más necesitada de algún apoyo, que son los menos, y mucha gente que siente que, bueno, su problema es esto que está viviendo, y que entonces es un problema real y no es un problema psicológico, y que vamos a andar hablando y hablaremos después cuando termine todo. Y entonces lo que se ve es una disminución de la cantidad de consultas en psicoterapia, sobre todo. Porque la gente dice, bueno, tengo otra necesidad, ahora mi preocupación es cómo voy a hacer para tener plata el mes que viene, cómo voy a hacer con esto de la cuarentena, cómo me ocupo de mis hijos que están en el colegio, en casa tampoco tengo un lugar de intimidad, porque cuando vos haces una atención por teleconferencia en psicología o en psiquiatría, necesitas que la persona esté en un verdadero ámbito de
Sí,
privacidad. No
en
puede
la
estar
intimidad,
contando
obvio.
sus intimidades y los chicos escuchando, o qué sé yo, si se peleó con quien convive, tiene que poder hablar de eso sin que el otro esté detrás de la puerta escuchando. Y eso es
Sí, además
difícil.
convengamos que la familia incide mucho en uno, en algún punto.
Bueno.
Es como uno de los puntos más de inflexión, entonces es como que te escuche tu familia, te está escuchando un desconocido en un bar.
Sí, yo he tenido en estas semanas sesiones de terapia familiar en videoconferencia. Todo frente a la camarita, yo frente a la camarita, y a veces eso resuelve algunas cosas que al no tener el espacio de intimidad, por ahí sí podés hablar de qué le está pasando a esta familia en tal o cual circunstancia, cómo se están ayudando, cómo lo están enfrentando. Y ahí resolvés poniendo a la mayor cantidad de gente posible frente a la cámara y listo.
Te obliga
Y yo me
a no poder
pregunto, yo.
a no poder escaparle al problema, digamos. Están todos juntos, nadie puede irse de la casa porque esté enojado o buscarse actividades para no volver a la casa.
Yo
Eso
me
es
pregunto
uno de los.
si cuando termine la cuarentena aumentarán los divorcios o los nacimientos. Es como, para mí, el gran debate.
Mirá, a ver, de la experiencia del 2001 y la crisis económica, lo que se vio en el 2001 es, durante la crisis económica, un descenso de las consultas y una adjudicación de todo el malestar a la situación real. Y cuando pasó la crisis económica, cuando salimos de la recesión, entraron a venir consultas en cantidad. Sí, uno supone que que actualmente si la gente se discute y se pelea, dice, bueno, ¿qué querés? Estamos acá encerrados, no es que nos llevemos mal nosotros, sino que estamos encerrados, cuando volvamos a la normalidad ya vamos a estar bien. El asunto es, bueno, cuando vuelva a la normalidad se verá si pueden estar bien.
Claro, me diste la excusa, la crisis me dio la excusa perfecta para tapar mis problemas y ponerle un nombre que no tiene nada que ver conmigo.
Sí, y yo te digo, y es de esperar, porque sería irracional no saberlo, que cuando salgamos de la crisis de salud vamos a tener una crisis económica, porque todo esto tiene un, o sea, todos sabemos que esto tiene un precio económico y, digamos, también. Hay un autor muy conocido que hizo lo que se llama la pirámide de Maslow, que es una especie de pirámide de las necesidades humanas. Y entonces dice, bueno, la realización personal está en la puntita arriba de la pirámide. Vos no llegás a la puntita de la pirámide si vos tenés que preocuparte que no tenés dónde dormir, que no tenés un techo, que no tenés para comer, o que no tenés trabajo.
¿Alguna vez que volviste presencial podés encargarte de eso? Claro.
Entonces lo que pasa es que estas circunstancias, tanto la pandemia como las crisis económicas, hacen bajar, achatar la pirámide, que uno naturalmente, irracionablemente, se ocupe de necesidades más primarias.
Bueno, Sergio, muchísimas gracias por la nota, por todo este tiempo que nos diste. Si la gente por ahí te puede contactar, ¿por dónde lo puede hacer? ¿Tienes alguna red social? Mirá,
Sí, puedo hacerlo tanto en Instagram como en Facebook, me van a encontrar como arroba o numeral dr.grossman, o sea, doctor Grossman, dr.grossman.
¿Ah, sí? Con una S y una N.
Con una sola, sí, cada vez que perfecto. Salgo en algún medio me ponen letras por donde no hay, es una sola de
perfecto.
Entonces, arroba bueno. Doctor Grossman. Muchísimas gracias.
Bueno, por la nota. Un abrazo.
Un abrazo.
Mucha suerte. Hasta luego. Chao.